con la ayuda del Señor amado, vamos a continuar con Apocalipsis 13. Pero ahora vamos a atender la segunda parte. La primera parte nos habla de la bestia, de esa considerada el anticristo. Aunque hay muchos anticristos menores, hay uno final grande, llamado la bestia, el hijo de perdición, el hijo de pecado, el inicuo, y tiene diferentes títulos. Y de ella se ocupa esa primera parte de Apocalipsis 13, que estuvimos viendo a grandes rasgos. Nunca estamos pretendiendo decirlo todo, solamente algunas cosas que el Espíritu Santo nos vaya señalando. Siempre estamos abiertos para aprender más. Y ahora vamos a estar leyendo desde el versículo 11 de este mismo capítulo 13. Apocalipsis 13, desde el versículo 11. Vamos a leer unos primeros de los versos para meditar en ellos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, esta es la porción a la cual Dios mediante estaremos analizando, mirando, utilizando, para que el Señor nos pueda ayudar a entender estos tiempos. Si hasta aquí hemos estado procurando percibir la plataforma de un gobierno mundial globalista, anticristiano, que se levanta especialmente desde los medios en los que se levantaron los antiguos imperios, especialmente el Imperio Romano, porque debemos tener en cuenta mucho el Imperio Romano por varias cosas. Primero, por la profecía del capítulo 7 de Daniel. Allí, contando, como esta mañana veíamos, desde Daniel en adelante, que vivió inicialmente en el tiempo de Babilonia, él era israelita, un joven, cuando con otros jóvenes de la nobleza israelita fueron llevados cautivos a Babilonia. Y allá él se destacó y Dios lo usó, él se separó para Dios con sus compañeros y Dios lo usó desde Babilonia. Y llegó a ser incluso honrado en Babilonia porque se vio que era un hombre de Dios. Y allá él tuvo visiones. Y en la visión que está en el capítulo 7, él ve esa primera bestia, que es primera desde él en adelante. Porque la cuenta que hace Juan es desde otro punto histórico. Juan está en el Imperio Romano y mira para atrás, para el presente y el futuro. En cambio, Daniel no mira para atrás, él solo mira desde ahí en adelante, para el futuro, y cuenta lo principal del asunto. No cuenta todo, porque esa frase que contó lo principal, quiere decir que era lo esencial que él recordó, pero al decir que lo principal, quiere decir que él parece que no contó todos los detalles, sino lo principal. Entonces Daniel identifica una primera bestia como un león, que esta mañana lo recordábamos, con dos alas, y sabemos que ese era el Imperio Babilónico, y esas dos alas eran los caldeos y los asirios, que fueron los que se aliaron para formar luego lo que llegó a ser el Imperio Babilónico. Y después viene el imperio de los medos y de los persas, que era aquel oso que se alzaba más de un costado que del otro. Después viene el imperio griego, que era aquel leopardo, que tenía cuatro alas de ave. Los persas eran lentos, como los osos son lentos y pesados. Y así fue el imperio persa, ellos marchaban, pero con ejércitos de hasta 2 millones. E iban arrasando. Cuando tú lees las guerras llamadas médicas, o las guerras de los medos, si tú lees eso tanto en Herodoto como en Tucídides, ¿no? Lees a Jenofonte, la Ciropedia, eran ejércitos terribles. En cambio dice que el leopardo, que era la tercera bestia, que era la que representa Grecia, es una bestia veloz, rápida, como lo fue Alejandro Magno, que era rapidísimo, y estaban aquí, estaban allá, y giraban y daban vueltas, comparada con un leopardo, y vino con una velocidad y destruyó al oso, venció a los persas. Esas fueron esas famosas guerras. Pero después del imperio griego aparece una cuarta bestia, y sabemos que el imperio siguiente a los griegos fueron los romanos. Cuando murió Alejandro, él dejó su reino a 4 generales, de los cuales fueron surgiendo aquellas famosas dinastías de los Seléucidas y de los Antíocos del norte, y en el sur de los Ptolomeos, pero eran todos descendientes de los griegos. Pero luego vemos la guerra de los romanos, ¿no? Aquellas famosas batallas, y cómo los romanos llegaron a dominar y a ser el siguiente imperio. Así que la cuarta bestia de Daniel 7 es el Imperio Romano. Dice que era terrible, como las otras, era más terrible, de hierro desmenuzaba, las sobras hollaba con los pies. Así que no podemos dejar de observar en la historia la preponderancia de ese imperio romano. Y lo curioso es que, por lo que el ángel le dice a Daniel al interpretarle esas cuatro bestias, y él preguntó por la cuarta, es a esa cuarta bestia a la que le salen los 10 cuernos. así como en la estatua que vio Nabucodonosor, fue de las dos piernas de hierro que representa también el Imperio Romano, que se llega a los pies. Y los pies, pues, tienen 10 dedos, y ahí se corresponde ese reino dividido de los 10 dedos de la estatua de Daniel con esa cuarta bestia y sus 10 cuernos. Solo que en el caso de Nabucodonosor, solamente le fue dicho que, bueno, que eso sería un reino dividido, que harían alianzas, y no se le dio muchos detalles acerca del anticristo. Pero en cambio, a Daniel se le dio más detalles, porque a Daniel se le dijo que esos 10 cuernos se pondrían de acuerdo, que en medio de ellos 10 surgiría un cuernito pequeño, blasfemo, que se engrandecería sobre los demás, incluso que derribaría a otros 3, y que hablaría palabras contra el Altísimo y que perseguiría a los santos del Altísimo. Y ahí estamos entonces ya comenzando a ver la profecía acerca de ese anticristo final. Ya en la profecía del capítulo 8 ya se habla más de la abominación desoladora y de otros detalles y cómo creció ese cuerno. Y en el capítulo 9 de Daniel vuelve a hablar de ese devastador, de ese desolador, especialmente en la última mitad o segunda mitad del septenario o semana de años final de las 70 profetizadas a Israel y a Jerusalén. Y luego, como estudiamos esta mañana, ya en la última profecía de Daniel, que abarca 3 capítulos, que va desde el 10, donde comienza a describir las circunstancias de la visión, y comienza a describir la visión y todos los detalles que aparecen en el capítulo 11 y en el 12, y hoy nos concentramos en la del capítulo 11 y 12, especialmente desde el momento del anticristo, desde el momento en que es quitado el continuo sacrificio, es establecida la abominación desoladora y comienza a describirse ese periodo final, y ese rey que hace su voluntad y se engrandece, y todas esas federaciones que van llegando del norte, del sur, del este y del oeste hacia el Medio Oriente, y luego cómo llega al levantamiento de Miguel, y en fin, estamos recordando la parte de esta mañana. Entonces, ahí vemos que el Imperio Romano es muy significativo, puesto que es a esa cuarta bestia de Daniel 7, a la bestia que le salen los 10 cuernos. Y es en medio de esos 10 que surge el cuerno pequeño al principio, pero que se engrandece, se ensorbedece y llega a sentarse en el templo de Dios como Dios. Entonces, por eso, cuando esta mañana veíamos la bestia, que una de sus cabezas fue herida de muerte, no dice que todas las cabezas, eran 7 las cabezas, pero una de ellas fue herida de muerte. Pero vemos que esa que fue herida de muerte es la que se engrandece al final, porque por lo que acabamos de leer acá, si quiere lo leemos otra vez, en el verso 12 dice que la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, cuando comparamos la frase de que una de las cabezas de la bestia fue herida, y aquí compara con esa primera bestia en relación con esta segunda, se le llama primera, la del anticristo, vemos que esa herida fue mortal, entonces no se la podemos aplicar esa herida a la cabeza que tiene que ver con Babilonia, o que tenga que ver con Persia o con Grecia, sino con Roma. Y así en la historia de Roma vemos que el Imperio Romano cayó, pero fue rehecho. Vimos cómo la Roma pagana realmente cayó, los bárbaros la invadieron, pero inmediatamente surgió el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿eh? Entonces, por eso es que lo más probable, en vista de estas profecías, si las estamos entendiendo bien, es que el anticristo vaya a salir de lo que fue el Imperio Romano. De lo que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, lógicamente, que tuvo su inicio, su parte principal en Europa, y por eso es muy importante estar mirando hacia Europa, qué personajes misteriosos se mueven en Europa, porque es muy probable que surja de Europa. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar que el Imperio Romano tuvo también, como veíamos esta mañana, una parte oriental, una pierna oriental, porque a partir de Constantino, la capital del Imperio Romano fue trasladada hacia Constantinopla, que era Bizancio, y que hoy es Estambul. Y hoy estamos viendo cómo Turquía está haciendo lo necesario para ser integrada en la Unión Europea y cómo serviría de puente principal para Europa utilizarla en sus relaciones con el mundo musulmán. Nos acordamos de Eurabia, ¿no? De aquel libro de Bad Yehor, aquella escritora egipcia que nos habla de esas relaciones de la Unión Europea con la Liga Árabe y todas esas cosas que se están dando. Entonces, lo más lógico en vista de estas profecías es que nosotros miremos hacia el viejo mundo, especialmente hacia Europa, pero también teniendo en cuenta que si esta bestia va a engañar a los judíos en una primera etapa y se va a hacer pasar como el Mesías, es lo más probable que sea una persona que tenga alguna relación con el pueblo de Israel. No sabemos si con la tribu de Dan, algunos lo dicen, por algunas profecías que mencionan a Dan como serpiente. Y también hay ciertos personajes, de hecho, en estos tiempos, a pesar de las muchas naciones europeas que existen, hay apenas 10 monarquías en Europa. Y algunos de esos personajes son dignos de ser examinados. Hay algunos de esos príncipes que tienen sus vinculaciones, porque esas monarquías se casan entre sí, se relacionan para que sus fortunas, sus tierras queden en manos de ellos. Y han aparecido últimamente, y algunos no que hayan aparecido, están como bajo la superficie, así de una manera muy escondidita, porque dice que esa bestia al principio es un cuerno pequeño, no parece alguien demasiado grande al principio, sino que sabe mantenerse con un bajo perfil al principio. Después se engrandece, pero al principio, con toda astucia y sutileza, no, puede decir que con un bajo perfil llega a ir tomando prominencia. En esto yo no voy a ser dogmático, pero tampoco quiero callarlo, solamente para que entre todos tengamos como pistas para investigar estas cosas, sin llegar a conclusiones apresuradas, pero tener algunas pistas, seguir a estos personajes de la política internacional, especialmente europeos, personajes de estas casas reales, sin ser dogmáticos, pero solamente para hacerle el seguimiento. Me llaman la atención, por ejemplo, tres príncipes sobre todo. Puede ser que no sean. No soy dogmático en esto, y que quede claro, no estoy señalando de una manera dogmática alguno de estos personajes como definitivo. Pero quiero decirles algo, solamente para que nosotros sigamos pistas. Por ejemplo, el príncipe Carlos de Inglaterra, ya comenzaron a salir billetes de él con la foto de su madre y de él juntos, ¿no? Primero aparecía solo la reina Elizabeth, ¿verdad?, de Inglaterra. Pero ahora no, ahora ya salieron los euros, las libras esterlinas, creo, con la foto de él junto con ella. O sea que ya lo van promoviendo, ya le están haciendo muchas propagandas, y de hecho la masonería tiene mucho que ver con lo que pasa en lo que se llama la Gran Bretaña. Los famosos templarios antiguos huyeron hacia Escocia y el rito escocés, que es el rito común, normal y más general de la masonería, pues se dio en Escocia. El Baphomet, el ídolo que adoraban en sus reuniones satánicas, fue traído hacia Escocia. Y de hecho hay una especie de división entre la masonería, entre los duques de York y los duques de Kent, como ramas principales de la masonería, y la masonería ya no es algo meramente británico, meramente escocés, aunque desde allá es muy digitada. Y ellos manejan bastante el asunto de los caballeros de la mesa de la tabla redonda, de donde luego surgen después otras cosas internacionales. Entonces hay algo curioso que se está dando allí, ¿no? Son personas de alto grado en ese mundo y son personas que están vinculadas y que hay que seguir la pista. Otro príncipe curioso que también ha estado dando mucho que pensar a algunas personas, especialmente hermanos en Centroamérica, en Honduras, han estado siguiendo la pista al príncipe Felipe de los Borbones, el hijo del actual rey de España y de la reina Sofía, de don Carlos y doña Sofía, que es Felipe, alto, diplomático, con demasiados títulos, con demasiada alta posición en el ejército, en distintas partes, la que se casó con Leticia, la periodista. Es curioso que varios rabinos, que no suelen ser idólatras y que en esa costumbre de fotografías y cosas son muy resistentes, lo tienen en gran honra allá en España. Y en los gabinetes de rabinos importantes está fotografiado como si fuese un personaje en quien ellos miran, porque dice ser como sefarditas, que son sefarditas, o sea, de la corriente israelita occidental, porque en la diáspora o dispersión de los judíos hubo varias corrientes. La corriente askenazi o askenazim o askenazita fue la que tomó Alemania, Polonia, Rusia, los países orientales, y la corriente sefardita fue la que vino hacia España, Holanda, Portugal y en Latinoamérica. Y dicen que la sangre de este príncipe es sefardita de la línea de David, y eso lo dicen algunos rabinos, lo dicen algunos rabinos. Entonces lo están como poniéndole el ojo a ver si él es alguien importante. Entonces ya hay otro por ahí, otro príncipe raro, ¿no? No estoy siendo dogmático, solamente quiero hacer consciente a los hermanos de que existe ese mundo de la llamada nobleza güelfa negra, que manejan sutilmente las cosas, ¿no? Las familias. Y hay otro por ahí que también está como escondidito, pero que es un gran especialista en relaciones internacionales, que se llama el príncipe Nicolás. Y es heredero de 4 tronos. Él ahora es un príncipe, pero como esas familias se casan entre sí, es el siguiente en sucesión a 4 tronos. Heredaría el trono de 4 naciones, incluida Dinamarca, incluida Grecia y otras 2 que en este momento se me escapan. Estuve leyendo sobre estas familias reales, estos personajes, y se llama Nicolás también, es un personaje. En las fotografías que yo lo miro, parece como tan calmadito, tan oculto, pero tú le miras en la cara con una astucia, como si estuviera haciendo algo bajo cuerda y que se le note en la cara. Pero yo no puedo decir que este sea. Algunos dicen que ese es el anticristo, otros dicen que no, que es el de España, el de Cuba. Él nació en Roma, pero no es de Roma, él es hijo de una reina de un país y un papá de otro país. O sea, él es heredero de 4 reinos. Es un personaje muy misterioso. Sí, es un personaje, se llama Nicolás, y justamente Nicolás, que quiere decir conquistador del laicado. ¿No? Es curioso.
Sí, Nicolás puede ser greco.
Y él es heredero de los griegos. Sí, y tiene varias, porque esas son esas familias, se casan entre sí, y es un personaje misterioso. Entonces, no sé si está de candidato ahora a mitad de año para presidente de la Unión Europea, que esa es otra cosa que va a suceder a mitad de este año, y hay que estar con los ojos abiertos. Porque es que aquí sucedía lo siguiente, que con el Consejo Europeo los países se turnaban la presidencia. Usted le tocaba 6 meses a Francia, ahora le toca a República Checa, le tocó a Croacia o cualquiera, o Alemania, tuvo su tiempo, ¿verdad? Pero cuando sea un presidente elegido por votación popular y cuando aparezca algún personaje que tiene gente, familias en varios países y todo, entonces ahí es que va a surgir ese personaje. Tenemos que estar muy alertas cualquier cosa que se mueva ya, pero acordémonos que el anticristo al principio es muy astuto, es un cuerno pequeño. Al principio sabe mantener, digamos, sí, parece alguien de muy bajo perfil que se mueve es con mucha astucia y sabe moverse, porque ese es un nido de víboras. No sabemos. Pero entonces, esto le estamos diciendo, ¿para qué? Es para lo siguiente, para poder entender esta otra bestia. Porque para entender la otra hay que ver cuál es la una para distinguirla de la otra. Es decir, ver cuál es el ámbito en que se mueve la una, para descubrir que tiene que haber otra, que tiene otro ámbito diferente, para no confundir a una con la otra. Y por eso fue que me detuve un poquito en esto de la primera, para poder identificar más la otra. Dice, vi otra bestia. Entonces, vemos que siempre las bestias fueron comparadas con grandes imperios, con reinos. Esas fueron las bestias. Se le llamó bestias, aunque era un personaje, digamos, el que detentaba el gobierno de ese imperio. Sin embargo, la palabra bestia abarca todo el imperio. Solo que su poder lo detenta su jefe principal. De tal manera que cuando Gabriel le habla de las 4 bestias a Daniel, dice que son 4 reyes. Pero nosotros no debemos entender mal la palabra reyes, porque a veces tenemos la tentación de que cuando oímos la palabra reyes pensamos que se refiere a 4 personas, pero 4 personas no es lo mismo que 4 reyes. Rey es la posición gobernante de un imperio que puede ser ocupada por varias personas y ser el mismo rey. Por ejemplo, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, pero Nabonido también era el rey de Babilonia. Evilmerodac era el rey de Babilonia. Belsasar, rey de Babilonia. O sea que la palabra rey es una posición gobernante de un imperio, pero que puede ser ocupada por una sucesión de personas. Entonces, 4 reyes no son 4 personas, sino 4 reyes son 4 puestos de gobierno imperial, pero que puede ser ocupado por una serie larga de personas. Por ejemplo, cuando se dice el Papa no es solamente una persona, aunque está detentado en determinado tiempo por una persona. Pero, por ejemplo, Pío XII fue el Papa. Juan XXIII, el Papa. Pablo VI, el Papa. ¿Ve? Juan Pablo I, el Papa. Juan Pablo II, el Papa. Benedicto XVI, el Papa. Entonces, el puesto o el título Papa, aunque lo detenta una persona, no se refiere solo a una persona, sino a muchas personas que pueden serlo en cualquier momento. Lo mismo cuando se habla del rey de Persia. Bueno, el rey primero, como dice ahí en Daniel 11, ese fue Ciro el Persa, ¿verdad? Pero le sucedió su hijo Cambises, que fue el rey de Persia, y el mago Esmerdis Bardilla, que fue el rey de Persia, y Darío Istaspes, o Darío el Persa, que fue el rey de Persia, y Asuero, y Artajerjes, y Jerjes, todos eran el rey de Persia. Entonces la palabra son 4 reyes, no quiere decir son 4 personas, sino 4 títulos de gobierno de imperios. Entonces, por eso el imperio babilónico, tú eres ese rey, o sea, el rey de Babilonia era esa cabeza de oro. Pero aunque salió Nabucodonosor, hubo un Nabucodonosor II, y hubo un Nabonido, y hubo Evil Merodach, y hubo Belsasar, ¿recuerdan? Y lo mismo pasó con Persia. En el caso de Grecia, bueno, empezó Alejandro Magno, que fue el rey primero de los de Grecia. Luego vinieron los generales. Entre esos generales uno se llamó Ptolomeo. Y hubo el primer Ptolomeo, el Ptolomeo primero, Soter, pero hubo el Ptolomeo segundo, Filadelfo, y el tercero, Filométer, y Filopater, y una serie de Ptolomeos. De los Seleúcidas, Seleuco primero, hubo el Seleuco segundo, y Antíoco primero, Antíoco segundo, hasta Antíoco XIII, el asiático, pues, cuando los romanos los vencieron. O sea que fueron muchas personas, pero ostentando el mismo puesto de rey, el mismo título. ¿Ve? Entonces, la palabra bestia tiene dos aspectos. Tiene el aspecto imperial, el aspecto de un gran gobierno político, una llamada civilización. Pero está representada por su gobernante. Y ese gobernante puede tener sus sucesores que ocupan el mismo puesto. De hecho, incluso al mismo Cristo se le llama David. Hay profecías que hablan de Cristo, pero que van dirigidas a David, porque en ese momento el hijo de David estaba en los lomos de David. Así como pasa con Abraham, que Leví, que estaba en los diezmos de Abraham, él mismo dio los diezmos a Melquisedec a través de Abraham, porque Leví estaba en los lomos de Abraham, porque Isaac estaba en los lomos de Abraham, y Jacob estaba en los lomos de Leví, de Isaac, y Leví estaba en los lomos de Jacob. Entonces, por eso se puede hablar de esa manera. Por eso el primero se llamó César como un nombre propio, pero los demás tomaron el nombre de César ya como un título. El primero, César, no era un título, era su nombre personal, pero llegó a convertirse en un título. Y después fue Augusto César, y Tiberio César, y Claudio César, y Nerón César, y quedó como César, y del César surgió el zar y el Kaiser, el zar de Rusia, de todas las Rusias. Viene el nombre zar, viene de los Césares, y el nombre Kaiser de los gobernantes alemanes, del Imperio Romano Germánico, Kaiser, eran los mismos Césares. Entonces, un título nos muestra que hay una persona que en ese momento representa el imperio. Pero la palabra bestia habla del imperio en general. Pero lógicamente que tiene que ser representada por una persona, y al final habrá un definitivo, que sea la bestia en el sentido del anticristo final. San Juan dice, hay muchos anticristos, personas en que opera el espíritu de anticristo. Pero al final será un hombre definitivo final que ocupará ese puesto. Y lo mismo sucede con la segunda bestia. Aquí en este pasaje se refiere a ella solo como bestia, pero por los detalles que da, que vamos a leerlos aquí, ya, bueno, ya los leímos, dice que hace grandes señales en presencia de la primera bestia, que dirige al mundo a adorar a la primera bestia. Es como una especie de precursor, como una especie de Juan Bautista, que en vez de precursar a Cristo, precursa al anticristo, como un preparador del ambiente, un preparador del gobierno mundial, que es llamado en otras profecías de falso profeta. Entonces, el falso profeta es aquella persona que encarnará a la otra bestia, a esta segunda bestia, en el final. Eso lo podemos comprobar ahí en Apocalipsis 19, si ustedes quieren verlo conmigo. Apocalipsis capítulo 19, donde habla de la venida de Cristo. Entonces dice el versículo 19 y el 20 lo siguiente: y vi a la bestia, o sea, ese es ya el anticristo final, con todo su parafernal y con todo su imperio, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y vi a la bestia, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Pues ya en el capítulo 16 había aparecido el falso profeta, había aparecido el dragón, la bestia y el falso profeta. Y dice que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos a manera de ranas que iban a los reyes de la tierra a fin de reunirlos para la batalla del gran día de Dios poderoso, y fueron reunidos en Armagedón. Y ahí aparece el falso profeta. Cuando tú oyes hablar aquí de la otra bestia, en el capítulo 13, y en el capítulo 16 del falso profeta, tú todavía no asocias la segunda bestia con el falso profeta. Solo en el capítulo 19, aquí donde estamos leyendo, en el verso 20, en donde nos damos cuenta que el falso profeta tiene estrecha relación con la segunda bestia. Y entonces dice aquí en el verso 20, y ella, y con ella, o sea, con la bestia, el falso profeta, y aquí está la frase donde lo relaciona, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Entonces ya por esa frase nos damos cuenta que el falso profeta es la encarnación máxima de la segunda bestia. Entonces, cuando leemos solo el capítulo 13, bueno, hablamos de la segunda bestia, se está refiriendo al aspecto de imperio, pero no todavía su liderazgo. Cuando se habla ya del falso profeta, ya vemos que es un personaje específico, pero todavía no podíamos relacionarlo con la otra bestia de Apocalipsis 13, sino hasta llegar al 19. A la luz de la venida del Señor, ahí es que nos damos cuenta que el falso profeta es la otra bestia que había hecho adorar a la primera. Entonces, esto es muy interesante tener en cuenta estos detalles. Y por eso es que delimitamos cuál era la primera para poder delimitar la segunda. Ahora, la primera bestia está circunscrita a lo que podemos llamar el viejo mundo. ¿Por qué? Porque ahí está Europa y el norte de África, está el Asia, de donde gobernó la primera bestia, lo que fue la influencia primera del Imperio Romano. Pero ahora aparece otra bestia. O sea, ya no son ellos, pero son imperios aliados a esos. Y ahí uno empieza a preguntarle, bueno, ya la Biblia ha hablado de Babilonia, ha hablado de Media, de Persia, ¿no?, de los caldeos, de los asirios, de los egipcios, ha hablado de Grecia y de sus divisiones posteriores, los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas allá en Siria y en Asia, los Antíocos, ha hablado de los romanos, ha hablado de los 10 cuernos, ¿y será que ha hablado del rey del norte, del rey del sur, de los reyes del oriente? Bueno, ya están perfilados muchos personajes de la escena moderna. China lo puede identificar con los reyes del oriente, una gran potencia. Y Rusia, con el rey del norte. Y el mundo musulmán con el rey del sur y los aliados del tercer mundo y de los no alineados. Y Europa, bueno, ya le están identificando ahí la cuna del anticristo, tanto con el brazo o la pierna oriental y la occidental. Pero, ¿y Estados Unidos qué? Inglaterra, que han sido los grandes imperios finales, los que han dirigido el mundo en los últimos tiempos, 200 años para acá. ¿Será que la Biblia no sabía nada de ellos? Sabía de China, sabía de Rusia, sabía del sur, sabía de Europa. ¿Y será que no sabía la Biblia nada de la Alianza Atlántica Británico-Americana? Porque aquí dice que es otra bestia. Y esta otra bestia tiene unas características muy importantes. Dice que tiene cuernos de cordero. O sea, el cordero siempre se ha asociado con el cristianismo. O sea, que esta otra bestia parece que tiene un poder supuestamente cristiano. Parecen imperios de corte cristiano. pero solo aparentemente, porque cuando le pones atención a lo que habla, habla como dragón. O sea que es aparentemente cristiano, es poder aparentemente cristiano. Pero, ¿qué es lo que habla del dragón? De tomar el lugar de Dios, de sentarse en el templo de Dios, de globalismo, de establecer el mi trono, si me sentaré. Y ahí nos damos cuenta que esta otra bestia es la que va dirigiendo el mundo al globalismo. Entonces, cuando empezamos a ver los elementos que nos da la Biblia y examinar la historia reciente, ahí empezamos a sospechar de estos imperios mundiales. Yo sospecho inmensamente, porque ¿a qué otro imperio le cae como anillo al dedo la descripción de esta segunda bestia sino a la alianza americano-inglesa o británico-americana? Porque fíjense, ¿qué otro imperio ha surgido que sea supuestamente cristiano? Pues Inglaterra y después los Estados Unidos. ¿Quién es una potencia? Y dice que ejerce su autoridad en presencia de la primera. Y es aliada de la primera. ¿Quiénes son los principales aliados de Europa Occidental? No es la Alianza Atlántica Americano-Británica, no son los principales aliados, no son ellos aliados. Ellos son aliados. Y que ejercen la autoridad en la presencia de la otra. O sea que mientras está el mundo viviendo con su Europa y con su Asia y su África, aquí está América aliado con los británicos porque descendieron de ellos. Y los caballeros de la Mesa Redonda, cuyo propósito era extender el imperio británico, anglófono, comenzó con ellos. Ellos fueron los que vinieron aquí, los que establecieron el programa MKUltra de la CIA, los que dirigieron la CIA, los que han dirigido el hipismo, el asunto de las drogas, del LSD, todo eso es una planificación de los caballeros de la Mesa Redonda, del mundo angloparlante. Han sido ellos. ¿A quién le queda mejor al dedo esta profecía? ¿A qué imperio le queda mejor que a estos? ¿Quiénes son los que han hecho caer fuego del cielo a la tierra? ¿Qué fue que puso la bomba de Hiroshima, Nagasaki, que atacaron Afganistán, Irak, Panamá, Granada, Libia, Vietnam, todos así con bombas, con aviones? ¿Quiénes han sido sino ellos? Siempre están juntos, siempre están aliados. Dice que son dos cuernos de cordero. O sea, en cuanto a política, en cuanto se habla de bestia, que es el aspecto, digamos, de imperio, ahí está la alianza de ellos dos.
Y vamos atando cabo, hermano, y nos vamos dando cuenta que cómo vinieron ellos desde allá, mortificaron a Argentina, y el gigante se quedó callando.
Exactamente. Exactamente, es que ellos son aliados. Ellos son aliados. Había pacto con Argentina, pero había un pacto más fuerte entre ellos. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta que esta otra bestia, que es un imperio, primero tiene que tener apariencia cristiana, porque si no, no tendría cuerno de cordero, y son dos. Y qué mejor le cae como anillo al dedo a la alianza británico-americana. Ahora está en el capítulo 13. Y saben una cosa, desde que nació Estados Unidos está asociado con el número 13. Las 13 rayas iniciales de la bandera, que eran las 13 colonias. Aún en el sello del dólar, ahí tiene las plumas, son 13 plumas y 13 flechas. Y el 13. Sí, fue asociado con ellos. Entonces, cuando uno vuelve y le dice, vi otra vez, que ya no son aquellas otras que ya describió, ya el escenario de las otras potencias ya fue escrito. Pero ¿y este que es tan importante? ¿No? ¿Será que Dios no sabía nada? Claro que si vamos a interpretar la profecía por intérpretes norteamericanos, los norteamericanos parece que no ven nada malo en su país, claro, son nacionalistas. No podemos esperar que la interpretación nos venga solo de Norteamérica. ¿Eh? Pero ahí dice, otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, imperios que aparentan ser cristianos. De Inglaterra y de Estados Unidos surgieron muchos misioneros y muchos movimientos cristianos. Pero hablaba como dragón. Hermano, el propio actual presidente de los Estados Unidos aparece como si fuera un creyente. Hablaba de su pastor y pertenece a una congregación protestante, pero liberal, no conservador. Y no sé si ustedes saben lo que en teología, que es distinto que en política, en teología los liberales son escépticos en cuanto a la Biblia, no creen en la inspiración de la Biblia. Hay iglesias llamadas iglesias bautistas que tienen la estatua de Darwin allá en el río Hudson en Nueva York, a donde asisten los Rockefeller, que son los número uno de los Illuminati en la Tierra. Parecen como bautistas. Exactamente. O sea que son personas que tienen cuerno de cordero, pero habla como dragón. ¿Eh? Y yo le puse atención y los tengo guardados. Párrafos de los discursos de Obama. No estoy hablando que Obama sea, lo que estoy diciendo es, sin hablar dogmáticamente, es el olor, porque no es necesario comerse todo el huevo para saber que está podrido. Con un olorcito ya te das cuenta que hay algo raro. En sus discursos, que eran alabados por la gente que votó por él, y en sus libros, porque él escribió libros de candidato y de senador, él, siendo un cristiano pero liberal, él se burla de la palabra de Dios, critica a Dios y la Biblia, diciendo, ¿cómo Dios va a prohibir que se coman moluscos y al mismo tiempo permite la esclavitud? Burlándose del Deuteronomio, exactamente. ¿Cómo el Departamento del Estado va a obedecer el Sermón del Monte? Un cristiano de corazón hablaría de esa manera. Y está promoviendo ese ecumenismo.
Ahí está hablando como dragón.
Promoviendo ecumenismo, promoviendo las distintas clases de ideologías humanistas, el pragmatismo del globalismo, pero no al Señor Jesús y su palabra como la última palabra, sino la palabra de los hombres. Decía él, ¿cómo los cristianos vamos a decir que la verdad es Cristo si los mahometanos dicen que es Mahoma? Como quien dice, entonces ahora va todo. Como no hay verdad ninguna, sino que cada uno cree que es la verdad no existe, lo que existe son los sueños. Y bueno, entonces hagamos una sopa de sueños y mezcla todas las ilusiones. Pero un cristiano no puede pensar así, un cristiano piensa que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y punto. Es la última palabra de Dios, dijo, este es mi hijo amado, y a él oído. Entonces, digo esto solamente para que no seamos engañados con eso. Entonces, ¿de dónde ha surgido todo esto que se llama hablar como dragón, pero disfrazado de cristiano, el modernismo? Eso es lo que se llama el modernismo teológico, la alta crítica de la Biblia liberal. Comenzó en Alemania, pero luego la han seguido todos estos. Entonces son países que son potencias, por eso se le llama otra bestia. Y que parece que su historia es cristiana, porque sus cuernos son de cordero. Pero ¿quiénes son los que están liderando el mundo al globalismo? ¿Quiénes son los principales de la Comisión Trilateral, los principales del CFR, del Council for Foreign Relations? Son ellos. Son estas personas. Estos grupos. ¿Ve? Entonces ahí empieza uno a darse cuenta que este imperio que parece cristiano, realmente es solo apariencia. Tiene cuernos de cordero, y dice que son dos. Al final es un falso profeta, pero en cuanto al imperio, en cuanto al proceso político, primero aparecen dos cuernos. Estados Unidos e Inglaterra, que están asociados. Y luego dice así, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, ejerce una influencia y son aliados. No son enemigos, son los aliados de lo que va a ser el gobierno mundial. Están colaborando. ¿De dónde es que sale la marquita del 666 en las papas fritas cualquier caja que usted compre ya trae su código de rayas con el 666, que están haciendo, dirigiendo el mundo a un control informático. Ellos son los líderes en eso. ¿Eh? Y entonces dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, es una potencia mundial delante del viejo mundo. Pero no su enemiga, es su aliada, su servidora. De tal manera es su servidora que cuando Jimmy Carter, que hasta ahora sigue visitando todos los lados, que fue preparado por la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral es un club de magnates internacionales, dueños de las multinacionales, de los bancos, de todo, que proponen un gobierno mundial abiertamente. Y Zbigniew Brzezinski, que es el cerebro de ellos con David Rockefeller, prepararon a Jimmy Carter para que cuando él fuera presidente pusiera a toda la gente trilateralista en el gobierno de Estados Unidos para ir, ¿por qué se llama trilateral? Porque ellos tratan de unificar la economía de Occidente con la de Europa y con la del Asia. Y por eso se llama trilateral. Porque antes la economía occidental la dirigía, o el garante era Estados Unidos solo. El pensamiento de ¿cómo es que se llamaba? McKeynes era este famoso filósofo de la economía. Se me olvidó el nombre, pero es parecido. Keynesiano, de ahí viene keynesiano, de donde surgió lo del FMI y todo eso. Y después ellos decidieron que Estados Unidos no podía ser un garante solo y que tenía que unirse con Europa y tenía que unirse con los tigres del Asia, y por eso surgió la Comisión Trilateral. ¿Ve? Que procura unificar las economías del mundo. Y ellos son dirigidos por David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Carter. Si usted hace el seguimiento, se da cuenta que ellos son los que han estado liderando el proceso de plataforma de un gobierno mundial. Ellos hablan del mundo uno, del nuevo orden económico internacional dirigido por ellos. Ese es el lenguaje de ellos. Después todavía. Entonces luego viene diciendo acá y dice lo siguiente, y hace que la tierra, en el capítulo 13, verso 12, la primera mitad es, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, ahí vemos que es una potencia de primer orden frente al viejo mundo, donde está el asiento del antiguo imperio romano, que ha de revivir, la cabeza herida que revive, ¿verdad? Porque es de esa bestia romana de donde surge el cuerno del anticristo. Pero esta es otra bestia poderosa, pero aliada. Otro imperio aliado. ¿Ves? Y luego dice así. Y hace que la tierra, o sea, ellos son los que promueven el globalismo de la economía, los que promueven el globalismo de la política, los que promueven... ¿Dónde está la ONU? En Manhattan. ¿Se da cuenta? En Manhattan. ¿Ves? Entonces dice ahí, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, ellos no promueven el gobierno solo de ellos, sino el gobierno mundial. No son solamente occidentales, son de Occidente, son los aliados occidentales, pero que promueven el gobierno mundial, mundial, que adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, no ellos mismos, sino la que tiene asiento en el viejo mundo. Lo más probable en la propia Europa, que era la bestia que fue sanada, la cabeza de Roma. ¿De dónde surgió la Unión Europea? ¿No fue del Club de Roma? ¿No fue a instancia del Vaticano? Exactamente. El Vaticano fue el que promovió la Unión Europea. Y fueron los que promovieron el Club de Roma. Y aquí en Colombia, Misael Pastrana y Belisario Betancur eran parte del Club de Roma, cuyo objetivo es establecer un gobierno mundial como la Comisión Trilateral. Entonces, por ahí me está oliendo muy mal. Pero vamos a más. Y dice aquí, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué imperios han hecho esto?
americanos.
Sino los americanos con los ingleses. Son los que han hecho eso. Ay, está ido, sí, en Nagasaki están todos los ataques de una aviación terrible. Todo el mundo tiene miedo, porque lo invaden y lo bombardean. Y ahora, lo siguiente. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, los que dirigen el globalismo mundial. Ahora, esto de la imagen de la bestia que tiene que ver con la abominación desoladora es muy interesante, porque fíjese, cuando comenzó en el tiempo de Nerón a perseguir a los cristianos y fue considerado como una bestia, de hecho, cuando tú dices Kaiser Nerón da 616, casi 666, y algunos por eso pensaban que era Nerón, y algunos manuscritos dicen 616 en vez de 666. Pero ya nuestro hermano Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan, de la iglesia de Esmirna, que después llegó a Lyon en Francia y a evangelizar Occidente, pero que evangelizó en Oriente, Ireneo. Ireneo de Lyon, este hermano que fue el campeón cristiano contra el gnosticismo, él ya adelantó que el 666 era de los lateinus, de los latinos. ¡Ya! Apenas muerto Juan, quedó en lugar del trabajo que hacía Juan, lo hizo Policarpo, y a los pies de Policarpo estaba este joven que se llamaba Ireneo, que después el Señor usó tremendamente. Y él ya identificó al reino de los latinos, o sea, Roma, como de donde vendría el anticristo. Y entonces, esta otra bestia, pues no pueden ser la misma, pero sí son los aliados. Y hoy que estamos para el fin del tiempo y vemos la política internacional, ¿cuáles son los aliados de Europa? ¿Cuáles son los que están planificando un gobierno mundial? ¿Quiénes son los Bilderberg, los Illuminati, toda esta gente de la alta masonería, las familias, esas 200, 300 familias, 200 familias que manejan las multinacionales, la banca de la tierra, que manejan la ONU, que manejan todas estas organizaciones? Son unos pocos. Y Estados Unidos tiene su buena parte e Inglaterra tiene su buena parte. Y son los que hacen caer fuego del cielo y los que están dirigiendo el mundo al globalismo, los que están promoviendo eso. Y bueno, en el tiempo de Nerón, después vino Domiciano, que fue llamado un segundo Nerón, o Nerón revivido, o revivido, o redivivo, que son distintas expresiones que todas se usan y todas son correctas. Y a Domiciano estableció su imagen para que fuera adorada, y los que no adoraban la estatua de Domiciano lo mataban. Y entre los muertos estuvo Ireneo y los mártires de Lyon. Y eso ya es como un anticipo de lo que sería al final. Pero la palabra bestia, perdón, la palabra imagen, es todavía un poco más amplia que la palabra estatua. La palabra estatua, pues bueno, una estatua, un ícono, sí, es una estatua. Pero la palabra imagen significa una representación. Y eso me hace pensar mucho, porque la imagen de la bestia es como si fuera una representación del gobierno mundial. ¿Y dónde están los representantes de las naciones que están tomando ahora decisiones por el mundo entero? ¿No están en la ONU? ¿Y no está la ONU allí en Manhattan? Y en Ginebra, una parte en Ginebra y la otra en Manhattan. Y ellos ya hablan de un gobierno mundial y ya están decidiendo como si fueran los dueños del mundo, como si fueran realmente un gobierno mundial. Y todos se pelean para tener lugar allá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy siendo dogmático, pero la palabra nos da elementos para seguir a los sospechosos. Y es en ese sentido que yo estoy hablando. Como les digo, no hace falta comerse todo el huevo para saber que está podrido. Si tiene mal olor hay que tener cuidado.
si tiene algún parecido que va hacia el gobierno mundial, porque la Primera Guerra Mundial, ahí estuvo papel decisivo de Inglaterra. ¿Para qué? Para deshacer la vieja situación anterior y establecer la base de las Naciones Unidas, que fue la Sociedad de las Naciones en la Primera Guerra Mundial. Después viene la Segunda Guerra Mundial y el papel decisivo lo tiene Estados Unidos, y de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU y establecen su sede en Nueva York. ¿Ve? Entonces, hay que sospechar. Yo personalmente no soy dogmático, pero soy muy sospechoso. Pero ahora vamos a otra cosa un poco más. Fíjense en un detalle. Durante estas guerras del Golfo Pérsico y de todo, de Afganistán y de Irak y todo, bueno, siempre aparecían Bush y Blair, Tony Blair, ahí uno como jefe de Inglaterra y el otro como el de los Estados Unidos, bien aliados, y hasta ahora recibió su medalla de la libertad y todo. Ahora voy a hablar un poco de Tony Blair. También a nivel hipotético, por favor, no me tomen como estoy hablando a nivel dogmático. Esto es una cosa que hay que hablar con mucho cuidado. Pero de todas maneras es mejor hablar, señalar personajes a los que hay que seguir la pista, porque tienen un olor raro. Miren lo que ha hecho Tony Blair. Primero veamos quién es. Fue el premier británico. O sea, como si fuera uno de los dos cuernos, el representante de los dos cuernos, de la bestia con cuerno de cordero. Mientras él era primer ministro británico, lógicamente que él tenía que ser anglicano, porque allá se le exige ser anglicano al primer ministro. Pero tan pronto renunció el 27 de junio del año pasado, 2008, inmediatamente se convirtió al catolicismo. Fue y visitó al Papa, se hizo católico, y estableció un movimiento ecuménico, Tony Blair. Hoy, en el periódico de hoy, acabo de leer antes de venir para acá, acabo de leer otra vez, que estuvo en Madrid, ahora, promoviendo otra vez el diálogo interreligioso, Tony Blair, dirigiendo el diálogo interreligioso, es un movimiento ecuménico, de diálogo de civilizaciones en el área religiosa. Y después, hermanos, miren esto, salió de primer ministro británico porque la ONU, la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos, los cuatro, el cuarteto de Madrid, donde está el asunto ecuménico, le otorgaron a él la autoridad para firmar la paz en Medio Oriente. Pues, ¿qué personaje este tan raro, hermano? No solo la ONU sola, la ONU le delegó a Tony Blair. La Unión Europea le delegó a Tony Blair. Estados Unidos delegó a Tony Blair. Rusia delegó a Tony Blair. Y ahora que el presidente Uribe estuvo allá recibiendo con Tony Blair y Howard de Australia la Medalla de la Libertad, la diplomacia colombiana le pasó sus planes de gobierno exterior a Tony Blair para que los aprobara. Salió en el periódico de ayer.
Hay que tenerlo como reverente.
Entonces es un personaje muy raro. Primero, super ecuménico, que viene de esa fuente de la otra bestia, de esa fuente de cuerno de cordero, que habla como dragón universalista. Yo me leo los discursos de él. Pragmáticos, todos parecen que el Islam es una religión de paz y que hay que darle oportunidades a los palestinos, todo parece muy bonito. Pero mire el poder que tiene, hermano. La ONU le delegó esa autoridad, que es las Naciones Unidas. Y como si fuera poco, también la Unión Europea. Y el propio Estados Unidos. Y el propio Rusia. O sea, ¿quién tiene mayor autoridad ahora para meterse a firmar un pacto de Israel con los palestinos, con los árabes, y que anda hablando aquí, hablando allá? ¿Y qué es lo que dice la semana 70? ¿Cómo empieza la semana 70 de Daniel? Con un pacto. ¿Y quién es el que está promoviendo el ecumenismo y el diálogo? Y aquí el tiempo, a cada rato, el tiempo le promueve artículos a él globalistas. Y cuando escribí una notica diciendo algo así, yo tengo mi firma para poder comentar en el tiempo libremente, y he hecho comentario y me los publican, pero cuando escribí este me lo borraron, no me lo publicaron. ¿Qué saben estos? ¿Que por qué no me quisieron publicar esto en el tiempo? Lo escribí en un blog de Estados Unidos y me lo borraron. ¿Por qué me lo van a borrar? ¿Acaso no hay libertad de opinión? ¿Por qué me lo borran? ¿Qué están escondiendo? Es muy raro. Bueno, apagaron así, me lo borraron. Yo no estoy hablando cosas malas, estoy simplemente diciendo lo que él está haciendo. Entonces, para mí es un personaje muy raro. ¿Por qué? Porque está preparando una firma que puede lucir como una especie de trampa para Israel. Puede ser que le permitan edificar el templo y luego le prepara todo el camino, es al gobierno del anticristo. Es un personaje pro-globalista, 100%. Personaje de ellos. Entonces, hermanos, para mí, esto me huele muy raro. Muy raro. Y ahora fíjate, estamos en 2009. Y a mitad de año, Europa vota por su ejecutivo, porque no ha habido hasta ahora un ejecutivo de Roma. Pero estaban esperando que entrara a Turquía. Y ahora va a surgir un ejecutivo aquí a mitad del 2009. Y ya este personaje, ya desde el año pasado, y ya querían firmar el año pasado. Bush quería que firmaran ya la paz antes de que terminara su gobierno. Pero la ideología de Obama es más cercana de la de Blair que la del propio Bush. Si usted atiende la ideología ecuménica de Obama, es más de acuerdo con la de Blair que el propio Bush. Porque el propio Bush era un poco más neoconservador, pero él no entendía, él era supuestamente metodista, pero no estaba como muy clara en las cosas. Pero Blair es un astuto globalista. Entonces yo les llamo la atención, no para decir este es el falso profeta, pero hermano, hay que estar siguiéndole la pista a muchos personajes a ver cuál pinta más. Por eso mencioné varios personajes y digo que no soy dogmático, porque uno se puede equivocar, pero al mismo tiempo el Señor quiere que estemos alertas a las señales de los tiempos, y la Biblia nos da las características. Y cuando uno empieza a ver la historia moderna y lo que está sucediendo ahora, a la luz de la Biblia, empiezan a perfilarse personajes que se parecen mucho a lo que está profetizado. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, yo pienso que estamos más tarde de lo que nos imaginamos. Más tarde de lo que nos imaginamos. Después ya habla del 666 y muchas personas que han estado dentro del movimiento del globalismo, les encaja perfectamente el 666, pero no le encaja solo a uno, le encaja a varios. De todas maneras, San Juan dice que hay varios anticristos, solo que el final es uno solo. Pero el sistema empieza con el sistema sexagesimal, el número 6, que era de los sumerios, que era la civilización de Nimrod, los sumerios, de Nimrod, Ninarat se llamaba Sumeria, Nimrod. Y ahí es el primer prototipo de anticristo que hubo, Nimrod, la primera tipología de anticristo. Después Antíoco Epifanes también fue una tipología de anticristo. Y han habido varios anticristos y personas que se mueven en ese sentido. Pero el final va a ser uno solo. ¿Se da cuenta? Hay tipologías, porque Satanás cada vez que tiene oportunidad quiere lograr las cosas, pero todavía no es el tiempo y se le desbarata, pero vuelve, porque él dijo, me sentaré y reinaré. Entonces, él siempre trata de salir por algún lado. Al final se le va a conceder. Pero antes que al anticristo se le conceda, hay una preparación. Y en la preparación juega un importante lugar el falso profeta. Y el falso profeta proviene de esta bestia con cuerno de cordero que habla como dragón, que son los imperios que están poniendo la base del nuevo, llamado Nuevo Orden Mundial. Nuevo Orden Mundial. Ellos tienen aliados en todas partes. Ellos tienen un número uno en Estados Unidos, que era de Rockefeller, un número uno allá en Europa, que era este Giovanni Agnelli de la CIA, un número uno en Japón, que era este Watanabe, porque ellos hablan de la trilateral para unificar las economías en una. Y hasta el propio Gorbachev hizo la perestroika asesorado por la Comisión Trilateral. Y por eso es que ellos andan por arriba. Y Carter era una de las fichas de ellos. Ellos prepararon a Carter para poner Estados Unidos en sintonía con el nuevo orden mundial. Y ahora Carter anda por todas partes como amigo de Blair. ¿Haciendo qué? Vacunas aquí, la paz aquí, que de Colombia con Ecuador, que de Sudán con yo no sé qué. Son gente que trabaja en el ámbito del gobierno mundial, no de las naciones, sino en el ámbito de esas familias que ya sueñan con un gobierno mundial, como Pastranita, de aquí de Colombia. Anda en eso mismo. Ese es el mundo de ellos. Ellos quieren que les vaya bien en su país para tener aceptación en el staff del nuevo orden mundial. Saltar de Colombia para... También están en eso. Están en eso, y no solo eso, sino que las familias que gobiernan Colombia tienen vínculos de sangre con las familias de los Rothschild de Inglaterra. Yo leí un documento que circuló en el propio Congreso de la República y me llegó el documento, ni siquiera una fotocopia, el propio documento. Y ahí cuenta la vinculación de sangre de la familia Santos y de la familia Moreno, de la esposa del presidente y del presidente Elví, de los Urruti, de los Mikkelsen y de los Santos, todos vinculados con sangre con la dinastía Rothschild de los Illuminati en Londres. Y son proglobalistas. Y entonces, hermanos, ahí hay algo raro. Cada país tiene su gente al servicio de lo global, no al servicio de lo nacional, al servicio de lo global. Entonces, hermanos, no estamos aquí dogmatizando, porque esto no es para dogmatizar. La palabra sí es la verdad, pero a la luz de la palabra, ¿qué personajes, qué circunstancias se van pareciendo más a la profecía? Eso es. La palabra la usamos es como para pesquisar, como para examinar por dónde estudiar y analizar las cosas. Y las cosas a mí me parecen que por ahí se están pareciendo demasiado, demasiado. Y por eso es mejor estar alertas y estarnos informando cuando sepa una noticia nueva, se la pasa al otro, y así vamos juntando el rompecabezas para ver mejor. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, ese cuernito, el del anticristo al principio es pequeño, sabe moverse así entre bambalinas, tener un bajo perfil, para luego, a la hora de la verdad, ya tener todo organizado y todo listo, para que nadie le estorbe. Ellos son muy astutos. Y hay muchas más cosas que suceden. Pero digamos, yo pienso que con esto que hemos visto hasta ahora, nos sirve para leer el periódico, oír las noticias con mucho cuidadito y seguir las cosas. Me asombré al leer ayer mismo, vi la fotografía y parecía que el presidente Uribe miraba como si fuera un perrito, buscando la aprobación de Tony Blair. Así está en la fotografía, y Tony Blair aplaudiéndole y el otro mirándolo así como buscando su aprobación. Pero bueno, eso pues es una interpretación personal, pero ya cuando lee la noticia, estaba molesto Pastrana, el Pastranita, porque dice que la comisión de asesora de los expresidentes no estaba siendo usada, pero era él el que no asistía a las reuniones. Pero era porque han contratado asesores extranjeros para que asesoren a Colombia en la inserción dentro del globalismo. Y justamente aprovechó Uribe a conversar en privado con Tony Blair para poner al examen de Tony Blair la política exterior de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿por qué no dirán ellos? ¿Se dan cuenta? Porque ellos están en busca de un gobierno mundial. Ellos están trabajando es conforme a un gobierno mundial. Termino con esto, hermanos. Yo trabajé en el Congresito cuando hubo la constituyente, yo fui al asistente del constituyente Jaime Ortiz Hurtado, que fue el constituyente de Unión Cristiana, yo fui su asistente. Y después se hizo el Congresito y entonces yo fui el asesor de Unión Cristiana en el Congresito. Y el delegado de Unión Cristiana me delegó a mí el examen de lo que le tocaba al Congresito decidir. Yo era el que tenía que hacer los estudios. Y nos llegaba, hermano, del Banco Mundial y del FMI unas 4 o 5 fórmulas macroeconómicas, que parecía como si fuera una forma de álgebra. La F era simplemente el consumo de las familias, los aranceles, que los impuestos de esto, era como si fuera una fórmula matemática. Y así cuando se trabaja con una fórmula matemática, decir, bueno, hay que bajarle a F para subirle a T, subirle al petróleo y que bajarle al consumo de las familias, pero no, nadie va a decir, vamos a dejar que mueran de hambre, vamos, no, vamos a bajarle al factor F. Pero el factor F es el consumo de las familias. Hay que disminuir el factor F para subir el factor T, y entonces vamos a quitar los aranceles, pero lo que el presupuesto necesita de aranceles, entonces vamos a subir el IVA. Entonces, en vez de pagar los ricos los impuestos por sus grandes negocios multinacionales, el pueblo va a pagar esos impuestos a través del IVA, del impuesto agregado a las ventas. Entonces ya no se le cobra a los ricos, sino a los pobres directamente. Se toma un café y una parte es para llenar el hueco del presupuesto que antes llenaba los aranceles, que eran los negocios de los ricos, y ahora lo tiene que pagar el pueblo indirectamente. Hermano, esas eran las fórmulas. Me daba cuenta que el gobierno en Colombia no estaba mandando, sino eran las 4 o 5 fórmulas que le mandaba el FMI o el Banco Mundial para aprobar una de ellas, a ver cuál era la que resultaba, pero las 5 provenían de allá. Y hermano, yo no estoy contándole de otro, yo mismo estuve ahí metido, yo tuve que estudiar esas fórmulas y pronunciarme desde el punto de vista cristiano ahí. Entonces, uno piensa que están gobernando aquí, es pura paja. Son gente que está gobernando el país en función del globalismo, en función del gobierno mundial. Son unas pocas familias que están muy ligadas entre ellos allá internacionalmente y trabajan es para establecer un gobierno mundial. Entonces, hermano, debemos saber en qué terreno estamos caminando y depender de Dios. Y nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios y nuestra seguridad es el Señor Jesús.
Amén.
Fuera de eso no tenemos nada. No nos dejemos engañar. Vamos a orar, hermano. Vamos a dar gracias al Señor. Padre querido, te agradecemos esta nueva oportunidad, Señor. Hemos estado hablando estas cosas así, sin querer ser dogmáticos, pero sí creyendo tu palabra, tomando tu palabra para a la luz de ella examinar las señales de los tiempos presentes. Confírmanos lo que fuere tuyo y también libéranos de lo que sea una mala impresión que estemos teniendo. Nosotros confiamos es en ti. Te pedimos que nos ayudes, que nos reveles, que nos guardes, que no seamos como borregos, sino que sigamos en pos de ti y de tu palabra, porque tú enviaste tu palabra para manifestar a tus siervos las cosas que deben suceder pronto. Oh Padre, en el nombre de Jesús, si nos la declaraste por señales, ayúdanos, Señor, a saber discernir el tiempo en que estamos y a vivir este tiempo en unión contigo, sin caer en el lazo del que arma lazos, como dice tu palabra. En vano se armará la trampa a los ojos del ave. Huye del que arma lazos, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de estas trampas. Tu palabra dice que el necio caerá en la trampa, pero que el justo pasará. El impío armará la trampa, pero el justo no caerá en ella. Señor, haznos dignos por medio de la unión contigo, la fe, la gracia, para no vivir en la trampa de los arreglos globalistas de Satanás, sino vivir en la fe y en el amor del Hijo de Dios.
Sí,
en el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Amén.
Gracias,
amén. Y amén.